d'entitats excursionistes de Catalunya han rebut la Creu de Sant Jordi, el màxim guardó que concedeix el govern de Catalunya. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Una vez más, martes, en la cuña donde decimos jueves, tenemos que cambiarla. Me lo ha observado el invitado, precisamente. Y bueno, simplemente que sepas que, a Dios gracias, pudimos cambiar el día y de esa manera tenemos algún que otro programa más. Lo nuestro, ya sabes, es el directo, es el encuentro, es el encontrarnos y el poder hablar de esas cosas que son espirituales, morales, históricas, de ayuda a personas necesitadas. Entonces, pues de alguna manera es el programa que te puede llegar, que te puede llegar de verdad. Ya sabes que es un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts, calle Mossèn Cinto Verdaguer 199. Y como ahora estamos en todo con esta confinación confinada, pues de alguna manera solamente nos encontramos momentáneamente los domingos a las 11 de la mañana. Si vienes, como siempre decimos, solo por apretarnos la mano, tocarnos el codo ahora, pues solamente por tocarnos el codo, te llevas una Biblia, es el bestseller. Es el libro más vendido, más traducido, por algo será, por algo será. Hoy hablaremos de por qué es eso, por qué ese libro llega a ser tan importante. Y bueno, pues simplemente eso, y además una película sobre la persona de Jesús. Porque si la Biblia, el libro, nos habla de solo un mensaje, la salvación, nos habla también de solo una persona, Jesucristo. Y no hay más, no, de hecho no hay más. Bueno, pues hoy tenemos en el cuadro técnico, allí dentro de la jaula, a Juan Marcos Ortega. Buenas noches, Juan Marcos, con la manita nos saluda. Y a mi lado tengo Benjamín Martínez. Buena nit.
Hola, buena nit. Buenas noches.
Buenas noches, Benjamín. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, si traemos una entidad o tal, pues... Pero si traemos una persona que es un amante de la Biblia, pues... yo simplemente los califico como estudioso de la palabra de Dios.
Fantástico.
¿Correcto?
Fantástico.
¿Verdad que sí?
¿Qué más queremos?
Yo me considero en el mismo nivel, cada uno en su sitio y en su... Pero me considero simplemente eso, un estudioso, un amante de la palabra de Dios. Bueno, algo llega a nuestro corazón cuando realmente queremos profundizar tanto,
pues sí,
tanto en ella. Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy? De entrada, al menos dinos el título.
Mira, hoy vamos a hablar de uno de esos textos, como yo diría que un poco extraños. Siempre hablamos de encuentros de Jesús con alguien, o mejor dicho, de alguien que se encontró con Jesús y que su vida se transformó. Y hoy en el programa...
En un programa llamado Encuentros, perfecto.
exacto. Pues hoy... en el programa vamos a acercarnos a una de esas historias que decía antes sobre la vida de Jesús. Se trata del encuentro que tuvo con un hombre que hoy lo calificaríamos como un hombre desequilibrado psíquicamente, mentalmente. Y la historia la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, que quizá después leeremos. Popularmente la historia se conoce como la historia del endemoniado gadareno, pero yo... me gustaría decir que no se asuste nadie todavía por el nombre que tiene, ¿no? Veremos después... en realidad lo que vamos a hacer va a ser intentar conocer un poquito más de esta historia. ¿Quién era este hombre? ¿Qué le pasaba? ¿Cómo se encontró con Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en este encuentro? Y por eso, con tu permiso, Luis, proponemos a quien nos está escuchando a quedarse... para averiguar juntos si esta historia de hace más de 2000 años tiene vigencia hoy, si nos dice algo, si nos puede ayudar en nuestra vida y, en definitiva, pues a descubrir un poquito más del ministerio de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros.
La verdad es que cuando decimos esta frase de, bueno, si aquello que pasó, si aquello que cuando se escribió tenía vigencia, pues, sinceramente, con el corazón en la mano... Para mí la vigencia es que Dios, Jesucristo, sigue siendo el mismo y nosotros, el ser humano, seguimos siendo los mismos.
Exactamente. Por eso el hecho es que nosotros defendemos la vigencia de las Escrituras hoy en día, hoy y siempre. Y lo que hacemos simplemente pues es eso, ¿no? Decir ahora, bueno, pues si alguien nos está escuchando, quédate y vamos a comprobarlo juntos, a ver si te dice algo hoy.
Lo aplicamos al momento de ahora, evidentemente, pero, bueno, en aquella época no habían aviones, pero hay alguno que decía que Poncio era piloto.
¿Piloto? ¿Eh?
O sea que, muy bien. Sinceramente creemos que la vigencia sigue existiendo hasta tal punto de que la palabra de Dios no caducará jamás. No es un yogur. No es cuestión de 15 días. Madre mía, estamos hablando del bestseller auténtico.
¿Eh? Que cambia vidas.
Y tanto. Jesucristo, la salvación. ¿Serán temas importantes?
Vaya.
Bueno, síguenos hablando un poquito, o vale la pena que leamos...
Quizá leemos y luego nos situamos un poquito, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí.
Mira, la lectura que, como he dicho, está en Marcos, capítulo 5... es una lectura un poquito larga, pero bueno, vale la pena. Es como una historia, ¿eh? Y la leemos y seguramente nos enganchará. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, por supuesto está hablando de Jesús, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús, por supuesto, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, a Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Solamente una pequeña aclaración, porque hay gente que conoce la palabra, la verdad, y hay gente que la conoce para bien, y hay gente que la conoce pues para buscar posibles fallos, porque claro, cada evangelista nos contó la cosa como él la vio, como él la vivió, sí, y como a él le pareció.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, eso está narrado en tres evangelios, y tanto Marcos, que es el que nos ha leído nuestro hermano Benjamín hace un momentito, como Lucas nos hablan de un endemoniado. Mateo habla de dos.
Sí, exactamente.
Pero, ¿qué pasa en esta cuestión? Simplemente que, bueno, quizá eran dos, pero solo uno hablaba. No hay que buscarle tres pies al gato, esa es la realidad.
Como tú has dicho, cada evangelista relata la historia tal como la ve.
La sintió él.
Y, bueno, Marcos, como seguramente muchos saben, tenía la referencia de Pedro, que era el que le explicaba, y seguramente a Pedro lo que le impactó fue la relación con aquel hombre. Y es la que vamos a explicar hoy. Como sí, tú has dicho,
es la descripción más extensa, exacto, además, de la cuestión.
Bueno, pues mira, antes de entrar en la situación que nos ocupará, me gustaría comentar algún antecedente de la historia para que nos situemos, ¿no? La verdad es que todo esto, claro, el encuentro con este hombre en realidad empieza cuando Jesús se encuentra con él, pero Jesús y sus discípulos en realidad empiezan con la escena unas cuantas horas antes, porque Jesús ha tenido un día ajetreado con sus discípulos, evidentemente, en la región de Galilea. Ahí han estado trabajando, sanando personas, predicando el evangelio, y cuando llega al final del día, Jesús le dice a sus discípulos: coged la barca. Sabemos todos que la mayoría de ellos eran pescadores y tal. Dice: coged la barca y pasemos a la otra orilla del río. Ahí del lago, perdón.
Bueno, del mar.
Del mar, sí.
Se le llama de tantas maneras.
Del mar de Galilea.
Tiene varios nombres.
El mar de Galilea tiene en su parte más ancha, los geógrafos dicen que tiene unos 12 kilómetros. Y, bueno, podemos suponer que el movimiento que hicieron con la barca serían unos 10 kilómetros. O sea que era un trayecto interesante, ¿no? Mientras hacen ese trayecto, Jesús, cansado del día, duerme en la barca, y mientras tanto se levanta una gran tempestad que asusta a los marineros más experimentados que iban en aquella barca, hasta el extremo que en un momento determinado despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, que nos hundimos. Jesús despierta y de una manera milagrosa calma la tempestad. Y ya tenemos que suponer que un poquito por la mañana o al amanecer llegan a la otra orilla, y aquí empieza la historia con la que nos encontramos hoy.
Otra pequeña aclaración. Pienso, y como pienso siempre en voz alta, alguien puede decir, bueno, pero un lago tampoco tendrá estos maremotos o estos ciclones o esta cantidad de viento y oleaje. Bueno, pues precisamente eso no hace falta decir que entonces sí, ahora no. Ahora sigue igual. O sea que precisamente está en una ensenada, de manera que en un valle, y todo el frío y el aire que baja desde la parte siria, bueno, mueve el agua del lago de Genesaret, del lago de Tiberíades o del mar de Galilea, los nombres que la Biblia les da, de una manera brutal.
Sí, 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 se producen tempestades
que son
tremendas.
Serias.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿por qué propuso Jesús a sus discípulos, en lo que hemos leído, pasar al otro lado del lago?
Bueno, a bote pronto, quizá luego reflexionemos un poco sobre esto, pero a bote pronto podríamos pensar que Jesús, como decíamos, después de un largo día de trabajo, o de varios largos días de trabajo, decide buscar un lugar donde poder descansar con sus discípulos, donde poder pasar un tiempo de relax con ellos, bueno, de relax. Yo no me gusta esta palabra. Yo creo que cuando Jesús buscaba un lugar más íntimo, era precisamente para eso, para tener un tiempo con sus discípulos.
¿Hablas del barco?
Sí, sí. Bueno, hablo de el lugar a donde se dirigían. Jesús dice, pasemos al otro lado.
Porque en Gadara se lió bien.
Claro, ahí está el tema. Él buscó. Es que cada vez que Jesús buscaba un momento de descanso con sus discípulos, pasaba algo, ¿eh? Porque sí, sí. Cuando alimentó a los 5.000,
cierto.
Fue a descansar con sus discípulos. Vamos a un lugar a descansar. Pues seguramente Jesús... así a bote pronto podríamos decir que intentó llevar a sus discípulos a un lugar donde pudiesen descansar un poquito, pasar una jornada de relax en la que pudiesen aprender y hablar un poquito más entre ellos.
¿Qué características tenía aquella región, la región de los gadarenos? A ver, se llama gadarenos porque son habitantes de un pueblo, aldea.
Sí, sí, sí.
No, un pueblo, era un poco más grande, llamada Gadara.
Sí.
Entonces, ¿qué tenía aquella región para que pudieran ir allí con la intención de descansar?
Bueno, Gadara, como bien has dicho, es el nombre del... Por eso se llamaban gadarenos. Formaba parte de una región que los romanos habían denominado Decápolis. Bueno, en realidad había sido antes que la habían llamado Decápolis. Decápolis, 10 ciudades, 10 aldeas, o llamémosle como queramos, estaban básicamente a la ribera este del Jordán, y habían ciudades tan importantes como Damasco, por ejemplo.
Esa es la última.
Y luego, más al sur, había una ciudad que se conoce poco, pero que se llamaba Pela, que era un lugar por el que había un paso natural del Jordán, por el que los galileos y los judíos atravesaban precisamente para no cruzar Samaria cuando iban de un lugar a otro.
Sí, 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 correcto.
Pero bueno, claro, era una región básicamente gentil. Quiere decir, no eran judíos. Quiere decir, Jesús posiblemente no tenía allí la fama que tenía en Galilea o que podía tener en Judea. Y presumiblemente podría haber pasado un poquito desapercibido en aquel lugar durante el tiempo que se hubiese tomado.
Sí, sí. ¿Qué sabemos de ese personaje?
Bueno, sabemos lo que nos dice la Biblia, y lo que nos dice la Biblia es una descripción, es un cromo, vamos, es un cromo de persona. Una persona desagradable, yo creo que esa es una expresión de las más suaves que podríamos decir.
Sí, sí,
desagradable,
sí.
Repulsivo, violento.
Se autolesionaba.
Sí, se autolesionaba. Dice que se golpeaba con piedras. Uh-huh. Y bueno, y por si todo esto era un cuadro que no asustaba, vivía en sepulcros. Los sepulcros en la época, como todos, bueno, como muchos sabrán, eran cuevas excavadas en la roca, y allí vivía. ¿Vivía él o los dos? Depende del Evangelio.
Correcto, cabían. Si fueran dos, también cabían.
Exacto, cabían. Y bueno, era un hombre que asustaba mucho a los vecinos.
Claro.
Bueno, yo creo que era lógico, ¿no? Un hombre que se autolesiona, que vive gritando, que vive desnudo, que vive entre los sepulcros y que es violento y que no se viste y no se lava, pues... efectivamente asustaba a toda la gente. Eso es lo que sabemos de él. Hasta que se encuentra con Jesús,
¿Y qué significa que tenía un espíritu inmundo?
Esto es interesante porque, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inmundo significa sucio y asqueroso. así de simple. En la Biblia, cuando se habla de inmundicia, se habla de algo que siempre se está hablando de algo, una persona, una cosa, que por cualquier motivo se ha contaminado y por lo tanto no puede convivir con el resto de la sociedad. Pero concretamente, en este evento que tenemos delante, nos está hablando de un espíritu maligno, de un espíritu, diabólico, que tenía aquel hombre poseído. Y claro, esto suena fuerte. Por eso decía yo al principio que cuando decíamos que el texto lo conocemos como el endemoniado gadareno, que no se asuste nadie, porque de esto hay que hablar. Nosotros creemos que Satanás tiene actividad. Y seguramente durante el periodo en que Jesús vivió en la tierra, más de una manera más intensa.
Claro.
De hecho, Jesús tuvo varios encuentros con personas endemoniadas, con personas que estaban poseídas por espíritus inmundos. Pero hasta el último momento en que Jesús estuvo en la cruz, Satanás estuvo actuando sobre las personas para intentar evitar que Jesús cumpliese la misión para la que había venido. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una persona con un espíritu inmundo, estamos hablando de una persona poseída o controlada por un espíritu maligno. En este caso nosotros decimos por un espíritu diabólico.
Una cosa que es cierta es que muchas veces, para intentar armonizar el pasado con lo de ahora, hablamos de que, bueno, simplemente sería un hombre enfermo, a lo mejor era un ataque de esquizofrenia, se le busca algún tipo de símil para decir, más o menos ahora sería eso.
Sí.
Pero, ¿cómo lo ves tú?
Mira, efectivamente. Hoy en día diríamos eso, o se diría eso, ¿no? Claro, es que hoy en día posiblemente este tipo de posesión diabólica no la vemos tan clara. Yo no digo que no exista, ¿eh? Pero no la vemos tan clara. Pero hay un detalle, y es que cuando los evangelistas escriben, hacen una diferencia. Cuando hay un espíritu maligno actuando, o cuando lo que hay es una enfermedad. Por ejemplo, Lucas, otro evangelista que además, como sabemos, era médico de profesión, hay en el capítulo 13 y en el versículo 11, habla de una mujer que tenía espíritu de enfermedad. No habla de un espíritu inmundo ni de un espíritu diabólico. En otros lugares se habla de espíritu diabólico. O sea que los evangelistas tienen claro cuando están hablando
la diferencia.
Sí que es verdad que en la época en que se escribieron los evangelios había muchas enfermedades que quizás se asociaban o al pecado o a un espíritu, pero los evangelistas, que nosotros creemos que están inspirados por el Espíritu Santo, hacen una diferencia cuando están hablando de un espíritu maligno o de un espíritu de enfermedad.
Sí, sí. Entonces, si eran demonios, ¿cómo es que conocían a Jesús? Y además, tal como dice este endemoniado, se atreve a decirle que le reconocía como hijo del Dios Altísimo.
Claro,
aguanta
claro.
Frase. ¿Eh?
Sí, 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 sí. Que muchos humanos no lo hicieron, ¿eh?
Exactamente, no lo de los pocos que...
Claro, porque cuando estudiamos, cuando leemos la Biblia y nos sumergimos un poquito en ella y te apasionas un poco por esto, te das cuenta que todo encaja, ¿no? En la palabra de Dios. En una carta que se escribió años después, la que nosotros conocemos como la carta de Santiago, que encontramos en la palabra de Dios también, en la Biblia, dice que los demonios también creen y tiemblan. De hecho, ellos son los que están convencidos de que Dios existe, y ellos sabían exactamente qué es lo que estaba haciendo Jesús y a qué venía Jesús. Por eso, hemos de entender esto muy claro, que cuando ellos se dan cuenta que Jesús está allí, ellos ya se dan cuenta que para ellos algo no funciona bien. Para ellos algo está empezando a pasar. ¿Le reconocieron como Dios Altísimo para hacerle la pelota? Entre comillas, y con respeto lo digo, para hacerle la pelota y evitar que él actuase. Pues mira, nos da igual. Lo cierto es que lo que nosotros nos encontramos en la palabra de Dios es que aquel hombre, aquel hombre que estaba poseído por unos cuantos espíritus malignos, reconoció a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo.
Su pregunta a Jesús: oye, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo?
Ya. Hay una cuestión que creo que es interesante, y es pensar que hay algo que nosotros a veces no tenemos tan claro, pero que los espíritus malignos sí que tienen claro, y es que el Señor siempre gana, que Él siempre vence. Y nosotros a veces nos da la sensación de que estamos en un mundo equilibrado. Incluso la sociedad, sociedades orientales hablan del famoso yin-yang, ¿no? De ese equilibrio entre el bien y el mal. Pero es que no hay equilibrio entre el bien y el mal. Jesús siempre gana, siempre vence. Y estos espíritus estaban convencidos de lo que iba a pasar definitivamente con ellos. ¿Hay alguna versión que dice, has venido a atormentarnos antes de tiempo? Algunos de los otros evangelios que tú comentas, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían exactamente cuál era su final. Ellos sabían perfectamente que Jesús tenía todo el poder y tenía el control sobre ellos. Por eso, lo que estábamos diciendo antes, de que si era esquizofrenia, si era una enfermedad, o bueno, hay muchas cosas que responder para eso, ¿no? Porque ¿cómo le conocían? ¿Cómo sabían que era él? Si aquel hombre era un esquizofrénico, ¿cómo tuvo una revelación de que quien tenía delante era el Hijo de Dios? Este hombre realmente estaba poseído, y los espíritus malignos sabían que tenían los días contados.
¿Puede hacer pensar que conocían cómo iban a acabar?
Bueno, los demonios no lo saben todo, ¿eh? Eso también es una cuestión que es interesante que sobre todo los creyentes asumamos. Nosotros solo hay un todopoderoso, y el todopoderoso es Dios, y solo hay un omnisciente, y el omnisciente es Dios. Ellos seguramente saben, como la mayoría de gente, y ahora no hablo de demonios, hablo de personas, cualquiera sabe que quien mal anda, mal acaba. Quien va por un camino erróneo acaba teniendo problemas, acaba teniendo dificultades. Eso los padres se lo dicen a los hijos, los maestros a los alumnos, y lo dice todo el mundo. Quien mal anda, mal acaba. Y ellos sabían que su final no era un final glorioso. Su final era un final de destrucción y un final de condena, que es al final lo que, a donde irá a parar todo el maligno, todos los espíritus malignos, y los que algunos ya están. Puede que alguien piense que estamos hablando un poco de cosas esotéricas, pero yo creo que como creyentes tenemos que ser pues lo más claro posibles, ¿no?, a la hora de explicar esto, sin alarmismos. O sea, el demonio no está en todas partes ahí. Hay veces que las cosas que hacemos mal las hacemos mal porque las hacemos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos tienen una misión, y esa misión es destruir la obra de Dios, sea como sea y donde sea.
Paramos un momentito, escuchamos una pieza musical y seguimos.
Una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, cacho, recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar.
me haces falta para respirar. Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Cuando salga el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme.
Cada día empezar de nuevo.
Apreté el botón, hice un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida. Que esta vez correré con firmes y con cuidado, para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro como una nueva esperanza. Contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme. Hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme. Dice,
y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Cuando sale el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Y cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme.
No dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique.
Como dice lo Quique.
Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
Bueno, pues seguimos con nuestro coloquio, con Benjamín Martínez. Nos está hablando de aquello ocurrido, que cuanto menos es curioso, cuanto menos es curioso. Bueno, hasta hablábamos de si sabían su final, ¿con quién hablaba Jesús cuando le preguntó su nombre?
Mira, esto es muy curioso, porque en realidad lo que se desprende del texto que leemos es que Jesús entabló una conversación con este hombre, o con los que poseían a este hombre. Llega él allí y aquel hombre dice: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Y Jesús le pregunta: ¿quién eres? ¿Con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando contigo o estoy hablando con quien te controla? Y efectivamente sale la voz de los que le controlan. Jesús hace aquella pregunta para identificar precisamente que el que estaba hablando no era aquel hombre, que aquel hombre era una víctima del poder de aquellos demonios que estaban dentro de él mismo y que habían tomado posesión de su persona. Y como tú decías ahora, micro cerrado, estos espíritus inmundos actuaban en las personas de maneras diferentes, y a este hombre lo volvieron, bueno, loco es poco, ¿no?
Para
decir cómo lo volvieron a él.
Desequilibrado.
Y también es muy curioso, porque cuando se identifican le dicen: soy legión, porque somos muchos, ¿no? Y es muy posible que se estuviesen intentando resistir a salir de aquel hombre cuando Jesús llegó y sabían quién era. Y Jesús, igual se estaban resistiendo a salir. Pero claro, contra Jesús no hay resistencia posible al final, ¿no? Y Jesús está hablando con él, está hablando con el hombre, para que él mismo identifique también que está poseído, pero al mismo tiempo está hablando con aquellos a los que va a condenar y a los que va a poner en su sitio en breves momentos.
¿Por qué pidieron entrar en los cerdos?
Bueno, esto es... Mira, el otro día hablaba con un hermano y hablábamos de estas películas... Bueno, algunas ya muy antiguas, ¿no? El Exorcista y todas estas películas, que lo que hacen es... Yo creo que al final lo que han hecho es intentar insensibilizar a las personas de la, precisamente del poder de Satanás, porque muchísima gente delante de este tipo de películas, es una como una ficción, ¿no?
Sí,
es una historia, es una risa,
de la cuestión.
Es una risa. Ridiculizamos o el mundo al final acaba intentando ridiculizar todo este tema, y esa es una estrategia de Satanás tremenda, ¿eh? La estrategia de hacerme el ridículo, que yo voy haciendo lo que tengo que hacer, no creed en mí, que yo voy haciendo lo que tengo que hacer.
Sí, sí.
Pero ¿por qué piden ir a los cerdos? Pues porque un demonio sin huésped no sirve para nada, porque un demonio sin alguien a quien atormentar, ¿para qué sirve? Ellos necesitan hacer una obra, de destrucción, ¿eh? Una obra de destrucción, como decíamos antes, de la obra de Dios. Nosotros como personas humanas somos obra de Dios, la creación es obra de Dios, y los demonios siempre van a buscar un huésped al que destruir, al que hacerle daño. Y en este caso se encontraron con, claro, eran tantos que necesitaban muchos para meterse dentro, y se fueron a los cerdos.
Muchos cerdos,
sí, sí.
Tenía Jesús, digamos, el derecho, porque así fue como acabó, de destruir 2.000 cerdos, 8.000 jamones,
sí, sí.
Que eran el sustento de sus dueños.
Aquí hay varias cuestiones que reflexionar, ¿eh? Aquí hay alguna cosita que pensar. Y voy a intentar ir por partes, y tú me interrumpes cuando quieras, ¿eh? Y seguimos en nuestra conversación. En primer lugar, si aquellas personas, ya hemos dicho antes que estábamos en una región que era como gentil, ¿no? Pero es que estaba pegadita al territorio judío, al territorio de Galilea. Si aquellas personas que estaban cuidando a los cerdos eran judíos, sabían perfectamente que cuidar cerdos, alimentar cerdos y tener un negocio de cerdos era ilegítimo delante de Dios. Estaba prohibido. Los judíos no podían comer cerdos, no pueden comer cerdo todavía. Por lo tanto, estas personas estaban incumpliendo, estaban negociando con algo que Dios había declarado inmundo, de entrada. Luego Jesús, la venida del Espíritu Santo y todo esto lo cambia, ¿no? Pero en aquel momento histórico, si aquellas personas eran judíos, estaban incumpliendo con la voluntad de Dios. Eso de entrada. Si no eran judíos, que eran gentiles, entonces necesitaban entender que el que estaba allí en aquel momento actuando tenía poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, y no solo sobre eso, sino también sobre los animales. Pero dicho todo esto, a mí me gustaría acabar con una reflexión, porque, claro, nosotros decimos, ¿tenía Jesús derecho a destruir, entre comillas, o a permitir la destrucción de estos 2.000 cerdos aproximadamente, uh-huh, y acabar con el negocio y con el sustento de esas personas? Pero es que parémonos a pensar un poco. Jesús no destruyó ningún cerdo. Jesús no tiró ningún cerdo por el acantilado. ¿Quién tiró los cerdos por el acantilado? Los espíritus inmundos que estaban atormentando a un hombre, que estaban haciendo que un hombre se golpease con piedras, que estaban denigrando a un ser humano, y que cuando llegaron a los cerdos, los despeñaron. O sea que Jesús, podríamos que Jesús sabía cómo iba a acabar aquello, seguro, pero que Jesús les dijo ir a los cerdos. No les dijo ir a los cerdos y despeñaros, ir a los cerdos. Y ellos fueron los que destruyeron aquello. Ellos fueron los culpables de que los gadarenos se quedasen sin negocio. No fue Jesús.
La acción de Jesús, por lo que hemos leído, transformó la vida de aquel hombre por completo.
Sí, claro, claro. Además, de una manera extraordinaria, ¿eh? De un hombre desnudo, cuando llegan los vecinos, se lo encuentran vestido. Un hombre que se maltrata a sí mismo, cuando llegan los vecinos, lo encuentran sentado. Un hombre que era incapaz de hablar, lo encuentran hablando con Jesús. Pero eso es lo que vieron en aquel momento.
Sí, sí,
pero
sí.
Un hombre que no tenía relaciones, con personas, relaciones sociales, se pudo empezar a relacionar con personas. Un hombre que seguramente había sido expulsado de su familia, pues tuvo la posibilidad de volver a encontrarse con su familia, como vemos en el texto un poquito más abajo. Un hombre que no se podía ganar la vida él mismo trabajando, a partir de este momento podía ganarse la vida trabajando. Fijaros si esto es un cambio radical en la vida de las personas. Una persona, y eso es lo que al final hace Jesús en la vida, en nuestra vida, cambia nuestro sentido hacia otro lado. Y en la Biblia lo encontramos continuamente. Personas que tienen su vida encaminada hacia un precipicio, el Señor los saca para llevarlos a otro lugar. Pasó con los mismos discípulos,
sí, sí,
con los mismos apóstoles que el Señor escogió, recaudadores de impuestos constituidos en hombres que predicaban el Evangelio, medio terroristas, porque había un celote que era un medio terrorista convertido en un hombre que predicaba el amor, un Pedro impulsivo convertido en un hombre que hablaba de amor. O sea, Dios, Jesús, cambia la vida de cada persona, y esto lo hizo con él.
Actuó así con ese hombre.
Actuó así con ese hombre, claro. Pero es que es tremendo pensar cuando leemos este texto que hemos leído, si lo tenemos un poco en la mente o lo recordamos un poquito, impresiona que la gente cuando va, no se asusta del hombre que rompía cadenas y que se golpeaba con las piedras. Se asusta del hombre que está sentado, que está tranquilo y que está en paz. Al final el Señor es sensible a las necesidades humanas, a todas las necesidades humanas, a las mías, a las tuyas, a las de todos los que nos están escuchando. En realidad Jesús podría haber evitado aquel encuentro. Estaba cansado, a lo mejor cuando llegó a la orilla y vio que se le acercaba aquel hombre y que él sabía lo que iba a pasar, podía haber tomado otro camino, porque venía cansado de una jornada de trabajo tremenda, y venía cansado de una noche que, imagínate, en el barco, como aunque él iba durmiendo, pero imagínate el estrés que habría en aquel barco. Podría haber dicho que aquello no iba con él, que aquel hombre tenía familia, que se ocupase su familia de él. Incluso podría haber dicho, oye, es una persona que es adversa a lo que yo voy a explicar. No me voy a liar ahora aquí. Yo he venido a descansar con mis discípulos y no... Pero Jesús tiene otra actitud. Jesús llegó a aquella orilla, llegó a aquella ciudad, desembarcó y vio a aquel hombre que estaba necesitado, que necesitaba de él, y se entretuvo con él todo lo que fue necesario.
Sí, sí. De hecho, bueno, por lo que nos estás diciendo, además, se arañan estas respuestas. De hecho, había cruzado el lago exclusivamente para liberar a ese hombre.
Claro.
Es que Jesús, esto lo hizo más de una vez.
Muchísimas veces.
En un momento aparece en la palabra de Dios, le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? ¿Para hablar con una señora? ¿Nada más que por eso? Pues bueno,
y esto no es fascinante, idea, ¿eh? Y esto no es fascinante pensar en esto, pensar que... Porque al principio tú me preguntabas y comentábamos, ¿por qué Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la autoridad? Pues decíamos, hombre, lo lógico es pensar que pasaban a descansar. La realidad es que Jesús sabía que allí había una persona que le necesitaba.
Claro.
Una persona muy necesitada que le necesitaba. Y delante de cualquier otra situación, aquel hombre era lo más importante en aquel momento para él. Y podríamos decir, jolín, pero es que hizo pasar a sus discípulos una noche interesante, ¿eh?, en la barca para ir a ver a aquel hombre que estaba poseído por demonios, pero era importante ir allí. Hay otro momento en los Hechos de los Apóstoles que a mí me fascina también, y es un momento en que Pablo y Silas se encuentran encarcelados en una prisión asquerosa de la ciudad de Filipos, y hay un hombre allí, un carcelero, que se encuentra con Cristo precisamente por eso. El Señor es capaz, en ocasiones, de poner a sus siervos, a sus ministros, a sus discípulos, a su servicio, al servicio de otros.
En un cierto peligro, además.
En cierto peligro, para que otros puedan encontrarse con Cristo. Por eso, es fascinante. Por eso es interesantísimo pensar de qué manera Jesús tiene interés por las personas. Y el mismo interés que Jesús tenía por este hombre, y que para eso llevó a sus discípulos hasta allí, haciéndoles pasar una noche de perros, como diríamos hoy, el mismo interés tiene Jesús por nosotros, lo ha demostrado, y lo tiene por cualquiera de los que hoy nos están escuchando, que quizá estén atravesando un momento difícil en la vida. Quizá se crean que están solos. Bueno, Jesús es capaz de llevar su barca hasta el lugar en que está aquella persona que le necesita. Y allí es capaz de ayudarle.
Sí, sí. Evidentemente, bueno, pidieron a Jesús que se marchara de la zona. Claro, los que habían perdido algo en toda la situación. ¿Por qué? La respuesta es obvia.
La respuesta es obvia, porque hay veces que los intereses humanos priman sobre los intereses espirituales. Claro. Y a aquellas personas que habían perdido 2.000 cerdos, que habían perdido, hombre, que tendrían su valor económico, eso no lo niega nadie, pero les era más importante aquellos cerdos que una persona que había podido ser rescatada. Y las personas se rebelan contra esto, porque sí que es verdad que el Señor está ahí dispuesto a hacer una obra con cada uno de nosotros. Pero al final, para Jesús hay cosas más importantes, y para las personas debería ser así también, mucho más importantes que la economía y que muchas otras cosas. Porque hay cuestiones que no dejan de ser temporales. La economía de estas personas que tenían los 2.000 cerdos y muchas otras cuestiones, al final son cuestiones temporales. Porque a lo que nos enfrentamos de verdad es a nuestra vida espiritual eterna, que esa es la que cuenta. Y Jesús tiene un interés especial en que nosotros resolvamos esa eternidad, no tanto el presente.
Es curioso que Jesús, después de obrar esas obras milagrosas, o llámale sanatorias, dile como quieras, no siempre actúa igual con las personas que han recibido el bien. Uh-huh. O sea, que ha sido gracias a Dios, gracias a Jesús, que ellos de alguna manera han sanado y tal. Es curioso porque, por ejemplo, aquí le dice, luego diremos la segunda parte, ve y cuéntale a los tuyos. Pero pasando otra vez al lado de Capernaum y volviendo a cruzar otra vez enseguida para ir a ver a la hija de Jairo. La hija de Jairo, después de sanarla, parece ser que de la defunción, sí, bueno, sí. Eso dice la palabra de Dios, sí. Será así, le dice, no digáis a nadie nada por el momento. Por contra, va una mujer que tiene flujo de sangre, una enfermedad brutal, Lucas lo explica muy bien, para eso es doctor, como tú bien nos has dicho, y a ella le dice, oye, explica lo que ha pasado, porque si no nadie se va a enterar, explícalo. O sea que siempre actúa con la gente de manera diferente. Entonces pienso, ¿por qué Jesús no quiso que aquel hombre les acompañara?
Bueno, voy a suponer, voy a suponer.
Sí, no, claro, son suposiciones.
Voy a suponer, pero
yo creo que
hasta
Marcos, cuando lo deja escrito, sí. No lo entiendo, pero
yo
no
creo
así.
Que tiene su sentido. Y como tú bien has dicho, eso es maravilloso, ¿eh? Que Jesús no actúe con todo el mundo igual.
Exactamente.
Oye, pues mira, vete al leproso, también le dice, mira, vete y no digas nada. Y los casos que tú has explicado, ¿no? Y a este le dice, no, conmigo no. O sea, los espíritus malignos habían pedido permiso para meterse en los cerdos y les había dado permiso. Y este hombre le pide algo fantástico, que es acompañarle como discípulo, y le dice, no. No, porque tienes algo muy importante
muy
que hacer.
Muy importante que hacer.
Tú tienes una familia, porque lo que le dices es vete a tu casa y explícaselo a los tuyos. Tú tienes una familia a la que habías abandonado o te había abandonado, no sabemos cómo hubiese sido, pero era una situación lógica tal como se comportaba él, y es necesario que tú vayas y les digas qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y no solamente con ellos, ves extendiendo ese círculo. Hazlo, explícate. Y es muy interesante, ¿eh? Porque tiempo después, al cabo de, no sabemos exactamente si un año o unos meses, Jesús vuelve. Jesús es expulsado de allí, que ya hablaremos, si nos da tiempo, un poquito de esto. Pero Jesús al cabo de un tiempo vuelve a aquella región. Y cuando vuelve a aquella región, la gente le busca para encontrar sanidad. Es decir, este hombre, del que curiosamente no sabemos cuál es su nombre verdadero, hizo una misión, tuvo una misión, y Jesús sabía que esto debía ser así. Él tenía que ir a su casa, él tenía que ir a su familia, él tenía que ir a sus conocidos y a todas las personas, y de alguna manera preparar el terreno para la predicación del Evangelio que iba a llegar después, a través de Jesús y a través de los mismos discípulos. Jesús tiene sus planes, y los tenía para el gadareno, y los tiene para nosotros y para todos los que nos están escuchando.
Sí, sí, era una forma de, simplemente con su presencia,
sí,
de manifestar cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo.
Es que tenía que ser espectacular, porque la gente lo conocía, pero este, claro, ¿quién es? Pero este es el que... Y ahora resulta que... O sea, que era un testimonio vivo del poder y del amor de Dios.
Y tanto, y sí, tanto, sí, y tanto. Bueno, Benjamín, no sé...
Hay los otros... Perdona, ¿eh?
Comenta, sí, sí.
Hay los otros que le dicen a Jesús que se marche, ¿no?
Pero normalmente son los que perdieron.
Sí, claro. Y lo comentábamos antes un poquito, pero... A mí me gustaría lanzar el reto de la reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cuando le decimos que no a Jesús. Porque decirle no a Jesús al final es decirle que no porque hay intereses en nuestra vida que seguramente no están bien equilibrados. Y hay una cuestión muy interesante, bajo mi punto de vista, ¿no? Estos hombres o estas personas dijeron a Jesús, no, no te queremos aquí, vete, se asustaron, como decíamos antes, curiosamente, de que el hombre estuviese sano y estuviese en su juicio, y no se asustaron de verle como estaba, que nadie podía convivir con él. Y entonces cuestionamos lo que Dios dice. Cuestionamos lo que Dios hace. Y las personas hoy en día eso lo hacen muchas personas.
Y tanto.
Muchas personas que ven milagros de Dios no quieren aceptar. No quieren aceptar. Quiero decir, ver milagros no significa automáticamente rendirse delante de Dios. Pero hay una cuestión a reflexionar que me gustaría dejar esta noche para todos los que nos están escuchando. Si alguien de quien nos escucha es de los que, o de las que, dicen, yo no quiero que Jesús esté aquí, no quiero que Jesús esté en mi vida, porque me enfrenta a cosas incorrectas en mi vida,
a tener que cambiar
porque
cosas.
Me hace cambiar cosas, porque me es incómodo, después llegará un día en que todo eso se tendrá que presentar delante de Dios. Y cuando nos tengamos que presentar delante de Dios con nuestra realidad, no habrá vuelta atrás. Y cuando las personas dicen, bueno, pero como Dios es bueno, al final salvará a todo el mundo.
Eso no es lo que ha dicho.
Es exactamente. Pero es que además yo creo que Dios sería muy injusto si hiciese eso. Porque si tú no has querido estar en tu vida nunca con Jesús, ¿cómo te va a condenar Jesús a vivir eternamente con él? Si tú no quieres a Jesús aquí, no vas a tener a Jesús allí. Y si tú no vas a si tú no has querido tener la bendición de Dios aquí, no intentes tenerla allí. Y lo que tengamos que tomar, la decisión que tengamos que tomar, está aquí. Los habitantes de Gadara o de Decápolis o de donde fuese expulsaron a Jesús de sus dominios porque les era molesto. Pero hubo un hombre cuya vida cambió.
Y tanto.
Que extendió el Evangelio allí donde se encontraba.
Bueno, un tema fascinante, como decías al principio, y bueno, muy bien desarrollado. Gracias, Benjamín.
Gracias a vosotros.
Seguiremos buscando, aunque haya apreturas de horarios de agenda y días, pero seguiremos buscando momentos para que nos sigas hablando de esos encuentros que Jesús fue teniendo a lo largo de esos casi 3 años, bueno, 3 años de ministerio. Agradecer, como siempre, al ayuntamiento y especialmente a la Radio San Vicenç, que nos permite usar sus instalaciones, y agradecer pues a todos y cada uno. Hay nombres propios que podríamos agradecer, pero bueno, genéricamente somos gente agradecida porque es de bien nacido el serlo, y como siempre, para llevarnos la última frase, siempre alegres para hacer felices. a los demás. Bendiciones.